cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Estamos aquí hoy en Radio Contrabanda, en el espacio de Nicosia. Y el programa de hoy hablaremos de la convivencia entre la gente, de cómo a veces chocan las distintas personalidades de la gente. Recordaré que sobre las 5 entrevistaremos a Jofre de la Asociación de Vecinos de Coiblanc-La Torrasa por la actual campaña que están llevando a cabo de No pagues el euro por receta. Hola, Jofre.
Hola, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, haré una pincelada sobre el no pago de las recetas del euro. Y ya daré más detalles en otro momento.
Gracias.
Entonces, ¿recordaremos a nuestras radios amigas?
Sí, bueno, os quiero dar también, antes de todo, la web nuestra, www.radionicosia.org, Nicosia con K. Y el email, info@radionicosia.org. Y el teléfono nuestro es el 93-317-73-66. Perdón, lo repito, 93-317-73-66, Contrabanda FM. Saludamos a las radios amigas. Qué locura de radio, de Madrid. Potencia Mental, de Porto Alegre, Brasil. Bola 8, de Madrid. Frágola, Trieste, en Italia. Utopía, de Madrid. La Colifata, en Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas, en Asturias. León Dit, Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhäuser, en el Carmelo, Barcelona. Aurora, Lisboa, Portugal. Espatina, en Embragues, Girona. Radio Bomba en Brasil, Efecto de Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Vilar de Voz, Montevideo, Uruguay, Radio Nicosía, Espacio Barataria en Vilanova de Geltrú, Se va la olla en Andorra, Radio Resaca en Barcelona, Podemos Volar, Costa Rica, Radio Caliú en Gracia, Barcelona, Radio Total Normal en Suecia, Radio Chango en Barcelona, Radio Citron en París, Francia, Radio Misterella en la Marina Alta, Radio Power FM en Buitón, Polonia, El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona, Radio Abierta en México, ABC.radio Anasape en las Ondas, en Tierra Estella, Navarra, Radio Los Inestables, Córdoba, Argentina, Punsis Radio en Reus, Radio Cuca en Oviedo, Asturias, Rara Radio en León y el refugio de Radio La Mina en San Adrián del Besós, Barcelona. Muchas gracias a todas.
Hoy estamos aquí en Radio Nicosía. Martín, hola.
Hola, buenas.
Javi. Isar.
Hola, buenas tardes.
Alberto, buenas.
Hola, buenas.
Santi.
Hola, buenas.
Eugenia.
¿Qué tal?
Flavia.
Hola, buenas.
Silvia.
Hola.
Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Y Jofre estará por aquí acompañándonos hasta la entrevista.
Hola, buenas tardes.
Y hoy coordinamos Jordi y yo, Fran.
Hola.
Eso sí. Entonces, sobre el tema de la convivencia entre la gente, diré primero un pequeño texto que he preparado y luego irá colaborando, bueno, participando el resto de la gente. Recordad que si queréis llamar y decir la vuestra, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
La diferencia de personalidades entre la gente no es solo convivir y chocar de vez en cuando. Es cuando unos se imponen a otros y dejan a veces secuelas en los menos agresivos. Por muy limpio que esté un mantel, una sola mancha puede estropearlo completamente. De la misma manera, por muy tranquilo y por muy bien que conviva un grupo de gente, la irrupción de un liante, por definirlo, lo estropea todo. Malentendidos, jugadas, golpes bajos y mentiras que acaban pareciendo verdades inapelables por su continua repetición, me parece que acaban siendo lo que más puede distanciar a las personas. Violencia física raras veces, pues es lo único que probablemente puede ser denunciado. Menciono también que mientras en una asociación con tus amigos o en ambientes parecidos, siempre se puede poner un poco de distancia. cuando se produce este tipo de situaciones, mientras que en el trabajo, estudios o incluso a nivel de convivencia familiar, estar con gente que no hace más que crear y generar problemas donde no los hay, no hace más que provocar malestar a las personas afectadas, llevándolas o llevándonos muchas veces al límite.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con las reflexiones, las 4 y 10. Como somos muchos, o sea que Santi, cuando quieras.
Vale, gracias. Jordi. Yo lo he titulado el tema de hoy como caracteres y contradicciones sociales, carestías de las personas, los diagnosticados hoy y siempre. Reflexión. La gente piensa de los diferentes, especialmente la discriminación de las personas que tenemos un diagnóstico, de aquella pobre persona que tenemos, un diagnóstico, características que tienen la obligación de visitarse como mínimo al psicólogo o ir al psiquiatra y tomar todos los días una medicación para subsanar síntomas de apatía, depresión o ansiedad. En los casos graves y crónicos, media un asistente social. La crisis agrava como en comportamientos retrógrados, como te preguntan, ¿tú cuántas pastillas tomas? Pues ¿quién lo diría? Te veo muy bien. Claramente discriminatorios y acusatorios. Los enfermos mentales o los diagnosticados tenemos lo que se denomina el estigma. Lo mismo que en las oficinas o en los que los chupatintas o aprietateclas, funcionarios o todo tipo de alimañas, fenómeno del trabajo contemporáneo o mobbing, consiste en hacer la vida imposible a una persona para que se vaya de su puesto de trabajo, en el que cargan como al último mono con los trabajos más ruines, bochornosos, rutinarios, para que amargar al currito currante un cobro de salario al fin de mes. En la pequeña y mediana empresa existe el patrón, los subcontratados no existen, los sindicatos. Cuando en España, en la época del franquismo, las libertades se limitaban a los poderosos, mientras en otros países de Europa estaba abolida la pena de muerte, en España todavía se ejecutaba a presos peligrosos de ETA y Grapo. Estaban prohibidos los partidos políticos, democráticos, y menos los socialistas o comunistas. En los sindicatos solo existía el sindicato vertical de la derecha, férreamente liderada por ellos. Como sabemos, los sindicatos originarios en España de la Segunda República, introducidos en el siglo XX por la época del franquismo, resurgieron con la democracia. La democracia, como se ha visto, no es tal, sino el gobierno de las multinacionales, la ley de la oferta y la demanda. En la democracia se nos había impuesto un estado frágil de bienestar, que ha dado lugar a una grave crisis, estado de ilegalidad.
Empezamos con Golfra, con Strict Machine, que es un grupo muy así, muy electrónico, o sea que le va mucho a Flavi. A ver qué nos dice Flavi.
Vale, bueno, mi interpretación ha sido más a nivel de convivencia, a nivel de pareja. No es un escrito así muy... Es, digamos, un poco más de reflexión y... Bueno, es una pequeña reflexión que hice por un determinado momento de mi vida en este momento. Y bueno, ahí voy. Lo titulé como ¿qué calla quien calla cuando calla? Y entonces pasa que en el fondo era más fácil de lo que parecía. Bastaba hacer algo de paz, de equilibrio, de desdoblamiento de los sentimientos, para así poder ir cada día un poquito más allá, un poquito más lejos, cada día ser un poco más humanos y menos bestias. Y bienvenido el instinto a este mundo, como bienvenidos son la incertidumbre y el calambre. Echamos de menos para asemejarnos a nuestros recuerdos, a nuestro pasado. Echamos de menos para poder perdonar, para poder retomar ahí donde dejamos esas cuatro palabras, esos 8 centímetros de nicotina o de naftalina. Y tiro porque me toca, porque ya es hora de volver a empezar, de seguir caminando, luchando, amando y en casos de emergencia optando. Pues libertad conlleva la gran responsabilidad de elegir, de escoger, y sin esa estaríamos ya hoy del revés. Y bienvenidos los reveses, que están en el en vez de las cosas, de los patrones, de los sentimientos. Y si tiro porque me toca, es porque me tocas. Y yo lo siento, te siento. Y eso es el granito de arena para un mundo sosteniblemente justo, honesto y decidido, y por el que todos deberíamos luchar.
Olé.
Ahora su reflexión.
Bueno, primero de todo es que no puede ser de otra manera. Se lo dedico a Caetano, porque es la primera vez que está aquí con su papá, aquí ayudándole, y aprendiendo un poquito, ¿eh? También a mi amiga Almu, mucho, mucho, y a todos, porque la verdad que quiero a todos. Entonces, cuando yo he hablado de distintas personalidades dentro de lo mismo, entonces, al principio, cuando digo que estoy hundida y eso, pues toco las teclas bajas, cuando digo que estoy serena, las medias, y cuando digo que soy positiva, las altas, y cuando me miro al espejo y me veo bien, pues las medias y las altas. Cuando me veo horrorosa, pues bajas, y bueno, para acabar con un poco de optimismo uso las teclas medias y también las altas. Estoy hundida, me siento triste y no me gusta la vida. Otras veces estoy serena y positiva y me encanta y encanto a los demás. Hay veces que cuando me miro al espejo y me veo guapa es porque por dentro estoy bien. Y otras veces me veo muy horrorosa y es que por dentro estoy mal. Ojalá nos sentamos siempre bien y nos podamos mirar al espejo sintiendo dignidad y mostrando tal como somos una alegría interna.
Thank you.
¿Quieres divertir algo sabrosón? Debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Bueno, yo voy a hacer lo que he escrito cuando me he levantado, a las 5 de la mañana. Personalidades múltiples, espejos refractorios de mentes perturbadas. Personalidad múltiple para mí es sinónimo de binomio apocalíptico. De una cenicienta de zapatos de cristal. Personalidad múltiple, conducta incendiaria que propone cambio de gafas, cortes de pelo, bili y una ducha que eliminen olores indeseables. Múltiples personalidades adornan la cara de Joker. La personalidad múltiple enriquece el trabuco que Dios nos enseña a domar. Para mí no existe personalidad múltiple sino una causa de mente. 4, número múltiple de 14. Joder. Así va a otro paso. Lo más enriquecedor es haz lo que debas. Personalidad múltiple, definición demoníaca de médicos y curanderos. Si alguien tiene o propone algo más interesante, por favor llame el teléfono del tarot. Personalidad múltiple, sinónimo de binomios apocalípticos. Sueño en REM y otros conducen mis sueños. Múltiples son los policías que vigilan andamios. Laberinto del fauno, ángeles y demonios. Estoy fragmentado en espejos cóncavos y convexos. Personalidad múltiple, define, busca en el diccionario de las predicaciones. Yo soy yo y nadie más.
Escolta d'amagat, Ràdio Nicòsia, 91.4 de Contrabanda FM.
¿Desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado?
pues menos tontería y oye Radio Nicosia.
Estamos aquí en Radio Contrabanda, en el Contrabanda de Nicosia. Recordad que si queréis opinar, decir la vuestra, el teléfono es el 93-317-7366. 93-317-7366. Y si queréis poneros en contacto por mail, es el info@radionicosia.org.
Es para dar su opinión sobre la radio o sobre lo que tú te parezca a ti bien. Es info@radionicosia.org. Y el fax no lo sé. Ah, no hay fax, perdón.
Bueno, a ver, menos dispersión, coño. A ver si me va a enfadar.
Vale, pues, perdona.
Luisa nos va a decir ahora lo que opina del tema del programa de hoy, la convivencia entre la gente.
Bueno, yo a mí no me da tiempo de escribir nada, pero lo tengo aquí en la cabeza y si me equivoco o digo algo que no parezca bien a la gente, pues que me disculpen, ¿no? Bueno, pues sobre las personalidades, ¿eh? ¿Qué tema más bueno? Yo creo que hay bastantes personalidades, una por cada persona que existe en el mundo. Se pueden repetir, pero es muy, muy difícil. Entonces también crean las personalidades que son un poco, no sé, destructivas o mal creadas o mal. Entonces a estas personalidades las llamo yo personalidades de mierda. Porque no me convence, no me gusta. Pero siempre hay mucha gente también que tiene mucha personalidad muy fuerte, muy buena y muy. Y que conectamos, o sea, conecta con las demás personas. Eso es muy bueno para la sociedad, ¿no? Porque no va a ser todo el mundo en un esquema de decir, yo soy así y nadie me cambia. También hay gente que, según en la situación que esté o con quien esté, o en el lugar que esté, va cambiando de personalidades, que son las personalidades múltiples. Y bueno, ya para acabar, quería hacer una pregunta al aire, o por el teléfono si quiere llamar a alguien y contestármela, es un poco peleaguda. Mi pregunta es, ¿la personalidad nace o se hace?
Radio Nicosia, lo puedes hacer en estado puro. 91.4, Contrabanda FM.
Sí, hola, Frank.
Gràcies.
Bé, penso que la personalitat... o sigui, cadascú té la seva personalitat i després el que passa que a la vida ens trobem com diferents aspectes, no? Ens trobem... a vegades penses que el que es tracta és de provar coses i mirar quina és la cosa que tu... en què tu pots o treballar o per la qual tu ets vàlid, no? Llavors, amb la teva personalitat tens diferents facetes i aquestes facetes es tractaria de trobar quina és la que en tu et sents més còmoda i amb quina pots acabar treballant o sentir-te bé i content amb tu mateix, no?
Però tu creus que hi ha múltiples personalitats que encaixen en cada persona i no per això has de... encaixar a la societat, és el que podria dir, no? Vull dir, cadascú té l'àngel i l'àngel i el dimoni, no per això, sí. Saps? Que no sé si, com que dius tu, anar més encaminat cap a si realment això ens ha de portar cap a l'èxit, el tenir una personalitat perfecta.
No, és que jo personalitat perfecta no crec en això.
Per això, no. Tu.
No, però el que vull dir és que a vegades a la vida doncs vas provant coses i t'adones que una cosa que no havies pensat mai, per exemple, si jo estic a, jo ara estic fent, estic amb el grup de teatre i m'hi trobo molt còmode, no? Llavors dic, bueno, doncs a lo millor val més per fer teatre que no vas per fer, no sé,
una escriu. Però tu també fas fotos, també.
També, ja faig moltes coses.
Per això no hi cantes.
Però m'agradaria fer alguna cosa. A vegades penses que el que està bé és centrar totes les energies en una sola cosa per...
Però jo això ho veig més perquè tenim l'obsessió del triomf, saps? O sigui, no, sí, jo crec que sí. Tenim l'obsessió de dir, és que si no lo que tengo planificado, jo que sé, l'obra de mi vida, com pot ser ella, és que no va a ser nadie. Yo creo que simplemente hasta el día a día,
sí.
Això ja dona molt, saps? Vull dir, pues probablement sí que tinguis 50 anys i mires enrere. Mm. Però no, jo crec que plantejar-se la vida com una meta d'èxit, jo crec que no és la meva, jo per mi, almenys per mi no és ja, ara mateix.
No com una meta d'èxit, però jo penso, per exemple, que la persona, el que necessitem, a vegades és un és sortir de nosaltres mateixos, no? I surts doncs parlant amb gent, comunicant-te i això, no? Però també jo penso que a nivell de coco es necessiten petits èxits, no? No un èxit a la vida, sinó petits
sí, com,
èxits,
sí.
Que són...
Jo sí recompenses, no? Una mena sí. de recompensa personal.
Sí.
Que pueden ser mucho más satisfactorias que un grande éxito.
Exacto. Luego ves gente que trabaja, que son auditores o tal, o que trabajan en la hacienda, están amargados. En cambio, gente que hace de payaso está feliz toda la vida.
Sí.
Bueno, todo es relativo, ¿no?
Ya, bueno.
Dale.
Bueno, yo hablando así de la personalidad, yo, en mi opinión, yo creo que la personalidad se forma por varios factores, ¿no? Yo creo que en principio hay un factor genético importante, ¿no? De alguna manera, pues tenemos una parte genética que heredamos algunos rasgos de los padres, un poco del padre, un poco de la madre. Por otro lado, puede haber también un factor familiar, de lo que, bueno, que crecemos en la familia, puede haber un factor de lo que son, que nos inculca un poco lo que pueden ser cosas de principios, creencias, inclusive si crecemos una familia con conflictos, desestructurada, pues ahí vamos a, de repente podemos formarnos como personas más depresivas o más ansiosas o cosas de ese estilo. También puede haber inclusive un factor en nuestro desarrollo social, un poco lo que la sociedad pues vemos que espera de nosotros, los amigos que nos han rodeado, todo ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que es un poco también de todo, ¿no? Lo que nos ha rodeado, lo que llevamos, todo, en todo lo que ha sido nuestro desarrollo, ¿no? Entonces eso de alguna manera estructura lo que, en fin, va a ser nuestra personalidad y, por supuesto, nuestro propio yo, nuestro propio ser, lo que algunos pueden llamar energía, lo que otros pueden llamar como se le quiera llamar, lo que es nuestro propio deseo como persona, nuestra propia ambición o nuestros propios sueños también son muy importantes. Y por otro lado también pienso que algunos llaman como doble personalidad o personalidad múltiple, en el sentido de que, claro, si estamos en un trabajo, de alguna manera adoptamos una personalidad, en el sentido de que, bueno, en el trabajo podemos ser más serios, más recatados, más formales, porque es lo que se espera en el trabajo, es lo que espera el jefe. Si nos vamos de salida con los amigos, pues somos más rocheleros, nos soltamos, decimos palabrotas. Si estamos con, en el caso de la mujer, con nuestro chico, pues somos coquetas y nos portamos bien y nos sentamos bonito y no sé qué. Y si de repente estamos con nuestra madre, nos ponemos mimosos y, ay mami, me duele la barriguita y dame un besito. Entonces, pues según el caso, según el sitio, pues adoptamos distintas personalidades, por decirlo de alguna manera, que no es tener personalidad múltiple, pero también, ¿no? Entonces, es más o menos lo que pienso yo sobre las personalidades, ¿no?
Lo que pasa es que... lo que venía a comentar al principio del programa, quizás más que las personalidades individuales, viene a ser cómo acabamos conviviendo con los demás en base a estas personalidades y cómo a veces, por la presión que tienen algunos más fuerte, pues moldean un poco el entorno en el que están, a veces quizá hacia aspectos demasiado más bien oscuros, tipo lo que se está llamando ahora moving o cosas por el estilo. Entonces, bueno, que quizá está bien ir viendo varios aspectos, pero no sé si sería adecuado centrarlo un poco en eso.
Yo lo que pienso es que nos hemos centrado todos, yo primero, en las personalidades, en las personalidades o tipos de conducta perversas o malas. Pero hostia, hay muchas cosas buenas en la gente, ¿eh?
No,
o sea,
sí, no hay que ver solo el...
Está como, por eso decía el ángel y el demonio, o sea, es como el yin y el yang, en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo malo, en todo lo bueno hay algo al revés, como sea el yin y yang. Yo creo que no nos hemos, solo nos hemos de centrar en la parte oscura del ser humano, sino también en... Y eso es lo que pienso yo, ¿eh? Y más con la crisis que estamos pasando, en lo bueno que puede hacer el hombre.
Que es interesante también esto que están comentando, porque el... Incluso cuando una persona, como vos decís, que a veces tiene un carácter más, una personalidad más dominante y termina haciendo que los demás hagan lo que él plantea, muchas veces hasta los más perversos, después en casa son súper dóciles, ¿no? También a veces tiene una relación con la madre, con la mujer, o puede ser que le peguen, o puede ser que se dejen pegar también, ¿no? Yo me acuerdo de una película que horrorizó a la comunidad judía, que era El hundimiento, que es la película del final de Hitler, cuando con Bruno Gass, una película muy interesante. Y es muy interesante lo que refleja, porque por un lado está Hitler definiendo la casa de los judíos y definiendo la movida que intenta hacer en sus últimos momentos también, cuando empieza a derrotarse, y por otro lado sí, imágenes de Hitler con sus sobrinos, que son los hijos de Goebbels, el propio de la propaganda nazi, que fue otro hijo de Remil, pero te muestran como esa dualidad, ¿no? Después él volvía y jugaba con los niños y le acariciaba el pelito a los niños, y en ese momento se podría decir que su personalidad era de abuelito tierno. Y es verdad, ahí en ese momento era un abuelito tierno, pero después era otro tipo de cosa, ¿no? Que cada uno le puede poner el título que quiera. Pero a veces todos, es como también como la película Crash, que me pareció muy buena, que no creo, no me acuerdo de quién era el...
Sí, pero es una película que va sobre daños colaterales en una ciudad, cómo se puede, pero es cómo el efecto dominó puede hacer que se desencadenen problemas.
Y esa parte interesante en que hay un policía que es un hijo de Remil, ¿no? Y que después termina
ayudando,
salvando a la chica.
Y la chica le dice, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me salvas? Claro. Tú el otro día me pegaste una multa por...
Claro.
Y eso es lo que
y
dices.
Que todos tenemos esas dualidades a veces, ¿no? Que a veces es interesante pensarlo también desde ese lado, que no somos una única cosa, sino que estamos ahí en esa mutación también, como vos decías, ¿no? Como decía Eugen.
Voy a hacer una pequeña observación, y es que no olvidemos que vivimos en un sistema competitivo, en un sistema que nos obliga a aparentar muy educadamente, ¿no? Entonces, no olvidemos qué tipo de educación recibimos. Este es un tema que espero que más adelante lo vaya desarrollando, porque son los que van a poner la etiqueta a las personas. Entonces, estamos muy acostumbrados a poner la etiqueta, y es más, llevamos etiquetas. Entonces es el momento de empezar ahora y quitando esas etiquetas. Y una cosa muy importante, y solidarizándose con las personas, no por lo que llevan puesto ni por lo que tienen, sino por lo que son. Esto es muy importante y es válido para todos, sin exclusión alguna. Esto es lo principal.
Por lo que son y por lo que pueden hacer, es decir...
Sí, sí, indiferentemente de todo. Yo creo que las personas son personas ante todo, y una cosa que se ha olvidado mucho es el respeto. Esa cosa que a veces respeto por el que tienes adelante, por el que tienes atrás. Y el respeto a veces indica cierto nivel de educación, que hemos perdido el horizonte en esto. y creo que debemos empezar, digo, todos, sin exclusión alguna. Nada más.
Yo quiero decir
Nacho.
Bien, yo quería decir lo que ha dicho antes una compañera de si se nace o se hace. Yo creo que es todo un poco, ¿no? La personalidad se hace y se nace con una personalidad, pero también se puede hacer. Hay una parte de genética incorporada, hay otra parte ambiental de, pues, los padres, la familia, el barrio, la ciudad, el país, el ambiente, el colegio. Ir a un colegio bien es distinto de ir a uno, bueno, no también. Y después también creo que uno mismo puede hacer pequeños cambios en su propia personalidad. Respecto a lo que has dicho tú de la personalidad en la sociedad, no sé, ahora me viene a la cabeza si efectuáramos una asamblea de, no sé, como había en la Plaza Cataluña, veríamos que los que hablan pues siempre son cuatro gatos. No habla todo el mundo, hablan cuatro gatos. Y bueno, eso creo que es gracias a las personalidades de cada uno, ¿no? O sea, que una personalidad es muy importante para encarrilar, pues, tu vida a todos los niveles. Bueno, esto.
I want. yo, a tenor de lo que ha dicho antes Eugenia, ¿no?, de la familia, de la, del colegio, de la educación, de la, del modelo social en el que estamos viviendo o en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, pues yo muchas veces me he llegado a preguntar qué es lo que hay de original en nosotros, ¿no? O sea, ¿qué somos nosotros de nosotros? Aparte de todo lo que vamos adquiriendo, de los hábitos, las costumbres que vamos adquiriendo, las tradiciones culturales, las creencias y todo eso, ¿qué somos? Yo es una pregunta que os hago. ¿Qué creéis que somos en realidad?
Nada. Originales. Nada. Original, yo creo que casi nada. O sea, ¿qué es original? No sé.
Yo creo que la pregunta que hace es capaz.
Bueno, yo creo, yo me refiero a ser al margen de todo lo exterior.
Al margen de toda cultura. ¿Qué seríamos si hasta la palabra la aprendemos? Si la palabra es cultura y pensamos a través del lenguaje. No podemos pensar si no es a través del lenguaje. Pensamos con palabras.
Pero no podríamos desarrollar un lenguaje, quizá al margen de una cultura.
Depende, porque
hay un libro de Paul Auster que ahí es un señor que quiere encontrar el lenguaje de Dios y encierra a su hijo cuando nace en una habitación y no lo deja comunicarse con nada ni con nadie y le da de comer sin hablarle. Y de repente el señor se muere y el hijo sale a la calle y es un disminuido, ¿no? Como una persona que no puede hacer nada, no puede relacionarse, no puede entablar vínculo con nada. No encuentra el lenguaje de Dios. No existe ese lenguaje de Dios. Somos en relación a los otros, en relación a las palabras, a la cultura que vamos incorporando, ¿no? ¿Cómo podría pensar una persona? O el otro ejemplo son los niños lobo. También incorporan que existen casos de niños lobo, existían en la India, que se perdían.
Sí, bueno, pero...
Niños que se pierden cuando nacen y son encontrados tiempo después, tienen 13, 14, 15 años supuestamente, y se comportan como lobos, porque sus referentes han sido los lobos.
Había una película que se llamaba Greystock, no sé si habéis visto.
Greystock, ¿cómo decirlo?
Y va de un niño que lo deja en la jungla y al cabo, bueno, entonces vuelven a coger gente colonial inglesa, lo intentan insertar en Londres, evidentemente aprende toda la cultura inglesa, todos los hábitos, todo esto. Pero se da cuenta de que él, de que no es su hábitat, de que lo que ha aprendido es a vivir con leones y con todo eso.
O sea, que somos las relaciones que hacemos.
Somos, más para mí, sí, o sea, hay distintas.
Ortega y Gasset dijo que somos, yo soy yo en mis circunstancias, ¿no?
Sí.
Bueno, es esto.
Sí, yo estoy
bueno, y según las circunstancias también puede ser que actuemos de una manera u otra, claro. Porque yo he visto la película Crash.
Sí.
Que creo que es de Cronenberg, puede ser.
Hay dos Crash, hay una Crash de Cronenberg que es la que les da placer sexual, chocarse.
No, yo he visto a la que tú te refieres, vale. El policía no es. Que luego salva a la mujer,
sí.
Que primero se comporta como un marrano. Pero bueno, en realidad, y es que yo muchas veces me lo he preguntado, ¿no? Porque yo a veces leo alguna parte, algo de historia y pienso, hostia, de la que me he librado, porque realmente, si yo hubiera vivido en los tiempos del nazismo, ¿yo qué hubiera hecho? Porque la mayor parte de la gente que dirigía los campos de concentración era gente muy mediocre, eran carteros, eran maestros, eran...
Había la figura del capo.
Sí, pero aparte de eso, era gente que gracias a la impunidad que les dio el uniforme y las circunstancias históricas, pudieron hacer cambiar completamente su vida. Que muchos de ellos, la vida de muchos de ellos era repartir cartas, o era, yo qué sé, ser conserjes en un ministerio. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, sí, a ver, yo no puedo juzgar, yo no puedo decir así, es que yo no hubiera hecho eso, pero bueno, ¿qué hubiera hecho yo?
A mí se me ocurre también que... Iba a hablar también de otra película de Babel, que la habéis visto.
Sí.
Iñárritu.
Iñárritu.
Eso es peor todavía, sí. Porque eso sí que realmente te muestra la niña que es japonesa. Que quiere tener relaciones sexuales a toda costa con todo el mundo y es muda. Y al final de toda la historia se descubre que su madre se intentaba suicidar a dos por tres. Esto por un lado, y bueno, es igual, total. Que es que no sé. Yo, y además, en cuanto al nazismo y el fascismo y todo esto, han sido líderes que realmente, es lo que decía Martín, tenían el ángel y el demonio. Pero la cantidad de gente que lo siguió y la que se lió, ¿no?
Bueno, de hecho Hitler empezó comiendo en comedores sociales. Él quería ser pintor, pero era un pintor mediocre. Y por lo visto, en el contexto histórico de una recesión, tuvo que acudir a muchos, bueno, a comer de la caridad. Luego se metió en la Primera Guerra Mundial, le hirieron y tal, empezó a ascender. Supongo que tenía carisma, supongo que la gente también necesitaba, la masa, digamos, ¿no? Necesitaba un salvador, un mesías.
¿Y en este mundo qué creéis que hay que...? O sea, en este mundo que está vendido por políticos y vaqueros, yo creo que... Yo no sé si lo bueno es un líder o qué es, porque yo pienso que los líderes para mí no son buenos, por eso mismo. Porque generalmente la cagan. Seguro que hacen buenas cosas.
Hombre, se ha demostrado que... sí, pero de alguna manera, si vivimos en sociedad, tiene que haber una organización y también tienen que haber unas leyes y unas normas, porque la norma también no solo está para impedir, sino también la norma está para defender la libertad de los demás, ¿no? Supongo que alguien tiene que liderar.
Yo creo que está bien que haya representantes, pero lo que es un líder, alguien que lidere, no creo que sea necesario. Es más, creo que acaba llevando a límites un poco de abismo a veces a distintas situaciones que han habido.
Eso, por ejemplo, cambiando de contexto, ya no a nivel de sociedad, sino, por ejemplo, si con esta crisis nos fuéramos todos a vivir al campo, por ejemplo, creo que pasaría un poco lo mismo, ¿no? De que el caos que encontramos en la ciudad lo llevaríamos a la montaña y al campo. ¿Por qué? Porque llegaría primero alguien y diría, yo llegué aquí primero, con lo cual ese es mi territorio. O yo llegué aquí antes, con lo cual... O sea, que siempre tenemos estos roles de poderes, ¿no? En la convivencia también. Por ejemplo, lo que decía Fran antes, ¿no? Siempre hay la figura más fuerte, de que yo vivo aquí desde antes, con lo cual tú tienes que vivir bajo mis normas.
No, sí, incluso que... en una pareja es una relación de poder, una pareja.
También. Pero que luego también es curioso, ¿no? Porque es un poco lo que dices tú. Porque si, por ejemplo, yo llego, alquilo una habitación a alguien... Y no le voy a pretender que viva bajo mis normas, ¿no? Pero un mínimo de... Si a mí me gusta vivir ordenada, pues intentar llevar que esta persona pues sí sea mínimamente ordenada, ¿no? Que las reglas en parte nos ayudan también como que a establecer un equilibrio, o deberían serlo.
Pero se tiene que inventar, pero... tiene que inventar nuevos sistemas de convivencia y de política.
¿Pero como cuáles?
Bueno, pues yo Fred decía una cosa muy importante, que es el respeto.
Sí, sí, la educación. Entonces, también.
Hostia, tú vas en el metro y ves a la gente joven, ¿cómo va? No, la gente joven de 15, 20 años, pijitos, yo con esa edad yo no hacía lo que hacían ellos, la práctica de romper botellas y todo esto. Pues esto es una cosa que se hacía antes. Aquí en España se fomentaba mucho el respeto a la gente mayor, por ejemplo.
Y en Latinoamérica también.
Por eso, y es una mucho cosa que se está perdiendo, y creo que esto es más cuestión de valores humanos.
Yo pienso que los líderes son imprescindibles. De hecho, los representantes que elegimos suelen ser líderes. La masa más bien tiende a la mediocridad y necesita a los líderes para andar un poco.
Ahora, después pasaremos después de la canción a entrevistar a Jofre, que ha venido de la Asociación de Vecinos de Coilán la Torrasa, a hablarnos de la campaña que se está empezando a llevar a cabo de No pagues el euro por receta. Seguimos aquí en Radio Nicosia, el 91.4 de la FM de Radio Contrabanda. Si queréis intervenir en el programa, el teléfono es el 933177366. Y vamos a dar paso a Jofre, con el que tenemos la entrevista de hoy, en la que hablaremos de la campaña que está llevando la Asociación de Vecinos de Coilán La Torrasa, de la que él es socio, y que va de no pagar el euro por receta. Hola, Jofre.
Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación de Radio Nicosia y el programa de Contrabanda para poder expresarme sobre la campaña de la Asociación de Coilán La Torrasa sobre no pagar el euro de receta.
¿Cómo ha surgido esta campaña? ¿En qué consiste?
Bueno, esta campaña, más que todo, es una campaña solidaria y reivindicativa, que no estamos de acuerdo con el pago del euro, ni tampoco con la campaña que ha iniciado el gobierno español, y también con lo que ha participado el gobierno de la Generalidad. Entonces, esto ha nacido de cara a que creemos que es incorrecto y no adecuado pagar los medicamentos, porque si antes gozábamos de una sanidad que todo el mundo estaba de acuerdo y que ya se extrae dentro de nuestras nóminas, no encontramos recurso para que se siga pagando otra vez los medicamentos, ni siquiera la sanidad. Entonces se inició esta campaña de cara a todas las personas, sin excluir a ninguna, según su renta. Y participamos, más que todo, en plan de gestión de la documentación que tiene que presentar en las farmacias.
¿Qué respuesta está viendo?
Bueno, no hemos visto. La campaña la iniciamos hace 15 días y en esos 15 días...
Pero aún así, tengo entendido que ha sido bastante bueno.
Sí, sí, hace 15 días, y esos 15 días nos hemos visto bastante desbordados en cuanto a la atención, porque hay farmacias que participan y otras que no participan en cuanto a la entrega de documentos para poder hacer el relleno de este documento.
Yo creo una cosa.
Sí.
Estaría bueno que puntualizaras en qué situación se encuentra la farmacia antes de la huelga del 25, que es mañana. Yo te decía antes que está previsto que inyecten 900 millones de euros para evitar nada, porque no se va a solucionar el tema, y además el problema de las farmacias es que son autónomos. Eso por un lado.
Uh-huh.
Y luego lo que decías tú, que realmente es un lío. Es un lío porque esto viene impuesto por la Generalitat, pero es que en España se hace de forma distinta. Y bueno, se va a hacer un sorteo para ver qué farmacias de 24 horas abren, una o dos, tres por distrito.
Bueno, en cuanto a esto del pago a las farmacias, es una cosa que se ha comentado, se ha dicho, pero claro, no tenemos todavía nada claro si se va a hacer efectivo. También hay bastante desinformación en cuanto a la huelga de los farmacéuticos, porque el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona hasta este momento no se ha pronunciado ni para un lado ni para el otro. Por tanto, hay un claro desconocimiento y las personas pues se encuentran bastante desinformadas. Creo yo que esto incumbe directamente al Colegio de Farmacéuticos. Nosotros solo estamos gestionando de cara al usuario.
¿Y qué implicación y riesgo hay para alguien que decide sumarse a esta campaña tan necesaria?
A ver, hay hay una palabra que dice que si no pagas se te va a recargar un 20% sobre cada receta. Pero claro, esto simplemente es un elemento disuasorio, ¿no? Yo creo que si las personas, tal como estamos viendo últimamente, están yendo a la asociación y se les está gestionando toda la documentación para que pueda ir a la farmacia y no pagar el euro, creo que en algún momento determinado el gobierno se tendrá que ver de anular este pago del euro.
Me parece que solo es vuestra asociación la Asociación de Vecinos de Coilán La Torrasa la que está llevando a cabo esta campaña. Si alguna otra asociación, aunque no fuera vecinal, quisiera tirarla adelante, con que contactase con vosotros en principio para poder hablar mejor de cómo tirarlo en otros barrios o en las zonas, sería correcto, ¿no?
Mire, yo agradecería mucho que si quieren más información de cómo gestionamos toda esta documentación, que pasase por la asociación de Coblan en la Torrasa en Hospitalet, y ahí le daríamos una información directa, porque, a ver, por teléfono puede haber muchos errores. Y si es así, en directo podéis ver lo práctico que es y lo rápido que se puede hacer todo este trámite.
Bueno, una pregunta, ¿estáis solo allí? ¿O hay más asociaciones? ¿De momento es la primera, es la pionera o no?
Por el momento nosotros hemos empezado, sé que la federación está haciendo algo, la federación de vecinos de hospitales está haciendo algo, pero no tenemos nada concreto. Nosotros hemos empezado porque hemos visto ya una gran necesidad de poder ir reduciendo este impuesto, ¿no? Porque es un impuesto más, llámelo como le llamen, ¿no? Y es un recargo sobre algo que ya está pagado. Entonces no estamos de acuerdo y mucha gente está respondiendo a este llamamiento.
Lo que es fuerte es que en su momento reportarán sanidad sabiendo lo que estaban haciendo, porque ahora es como un efecto rebote lo que les va a pasar, ¿eh? ¿No?
Mira,
digo a ellos porque, o sea, cuando la gente no tenga el euro para pagar medicación, es que se va a dejar de medicar de cosas básicas.
Bueno, ya se están quitando cosas básicas, ¿eh? Y que están fuera de, que no están no están contemplados dentro de la del régimen de la seguridad social. Yo creo que lo más importante y básico es que la gente se solidarice con este movimiento, que somos todos, porque a todos nos afecta, sin exclusión alguna, y que creo que si participamos y hacemos más hincapié, ya no solo por el euro, sino porque una cosa es importante, esto a la larga, si se subsana lo que dicen ellos, que hay un déficit, mañana más tarde esto se va a convertir en sanidad privada, porque una vez que la sanidad esté saneada, vale la redundancia, pues va a pasar a manos privadas por un coste muy por debajo de lo que es. Creo yo que ahora es el momento idóneo de dar este paso adelante, pero todos.
Tenía otro tipo de preguntas, aparte, aunque si los que estamos aquí queréis hacer alguna más sobre la campaña, se hace. Es más, a nivel asociativo, ¿tú cómo empezaste a contactar con un movimiento como el vecinal?
Bueno, yo vengo del otro lado del charco, de alguna manera. Yo tengo experiencia en movimientos sociales y solidarios, o sea que para mí todo no me es extraño. Ya tengo muchos años trabajando solidariamente y voluntariamente, no pertenezco a ningún partido. Y bueno, de alguna u otra manera, pues veo siempre esos segmentos donde puedo actuar, puedo participar, como muchos de mis compañeros de la asociación, que lo hacen altruistamente.
¿Crees lo que se dice de que está caduco? ¿O crees que sigue? ¿O qué crees que lo sigue haciendo vigente?
A ver, yo más que todo creo que son las personas lo que lo hacen vigente. Todas aquellas personas que todavía sienten que la injusticia les rejuvenece y les invita a seguir luchando. Y esto, pues, a mí también me contagia. Y trato de contagiar a todas las personas para que puedan seguir luchando. Es una cosa que es muy importante: la solidaridad, el voluntariado y la participación directa, que nos va a ayudar a luchar contra todas estas injusticias.
Supongo que siempre que sea solidaridad y voluntariado, bien entendido, no lo que es suplir el trabajo de una persona por un voluntario, porque a veces esa palabra se malinterpreta demasiado, ¿no?
Sí, a ver.
Quizá es mejor usar otras para evitar.
Sí, no, yo creo. Sé. No, hay una cosa muy importante: el solidario y el voluntario no lleva etiqueta de partido. Eso creo que es lo principal. Y si vamos por ahí, entonces sí que nos vamos a identificar como voluntarios. El voluntario no tiene por qué tapar aquellos agujeros que el Estado se ve incapaz o incapaz intencionadamente de cubrir. El voluntario es una persona que por sí solo, por su voluntad e iniciativa, participa. Y es más, hago hincapié de que el voluntario debe dejar el carnet de partido afuera y participar en ese movimiento, porque hay muchas personas a las cuales yo admiro y sigo respetando, como estoy aquí ahora en Radio Nicosia, y quiero decir que me he hecho un baño de humanidad y creo que se debe hacer este baño de humanidad en todas partes.
A mí este tema me interesa mucho porque lo veo muy bien y me gustaría saber a quién hay que dirigirse exactamente y dónde está esta asociación para poder ir.
Mira, no voy a dar el teléfono porque puede colapsar.
Ya.
Mira, la Asociación de Colón Torrasa está en Hospitalet, en la calle, en la Plaza Española, número 21-23. 22. No, 21-23. ¿Sí? Bueno, me acaban de corregir, 21. Y podéis ir a partir de las 6 de la tarde a 8 de la tarde. No, es que no veo.
La pregunta... El mecanismo que hace la persona cuando se ve saturado de recetas y de tal, a grosso modo, ¿qué es lo que vosotros aportáis para esa persona para que pueda librarse del euro?
No, a ver, librarse del euro, eso sí es una cosa aparte. Lo que nosotros hacemos práctico es hacerle fotocopias del DNI y fotocopias de los papeles de la receta que tiene que llevar a la farmacia. Es más que todo un proceso mecánico. Y nosotros lo agilizamos para que esta persona vaya a la farmacia y no tenga que esperar ni colapsar la farmacia. Eso es lo principal. Y, ante todo, estimular a la gente, pues que hay una asociación, hay personas que están dispuestas a ayudar en este trámite.
Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se formó la asociación, esta asociación de vecinos? ¿Y qué personas están involucradas en esta campaña? Y supongo que también habrán hecho otras cosas.
Sí, bueno, yo llevo en esta asociación llevo 2 años. Ya he estado en otras asociaciones y en otros movimientos. Por lo que tengo entendido y conozco, pues tiene más de 30 años esta asociación y hay personas...
71 en plena dictadura.
En plena dictadura. Es una asociación histórica de las que, bueno, en Coblán Torrasa tiene su historia y toda la parte de Coblán, San José, La Florida, Sanz, todas estas son zonas históricas, ¿no?, de... que estaban mal llamadas, pero bueno, por decirlo de alguna manera, siempre han sido reivindicativas. Y las personas que le integran, pues llevan muchos años ahí ejerciendo voluntariamente y sin ningún percibimiento económico.
Me parece que con esto de lo que decíamos recién de la palabra voluntario, claro, hay un tipo de voluntariado que desde algunas organizaciones se promueve para, digamos, de alguna manera... hacerse cargo, que personas por su voluntad se hagan cargo de tareas y de cuestiones que en realidad deberían, son un trabajo, ¿no? En esto que tú decías, bueno, hacerse cargo de cosas que el Estado debería asumir porque son su responsabilidad, igual que la salud de las personas, sí. Digamos, estamos entrando ya bastante... hace mucho tiempo en una lógica absolutamente empresarial, o sea, el tema de los derechos ya a la mierda, los derechos, o sea, la educación, la justicia, la salud, ¿no? El tema del euro no es el euro, es lo que implica tener que pagar, claro.
Estamos en una dictadura de derechos, lo que decías tú, pues si levantas la voz es como que alborotas.
Ya. Entonces, en ese sentido digo, bueno, hay muchas tareas que por la voluntad de la persona, por su buena voluntad, se pasa a hacer cargo de eso, que también está bien, hay gente que lo pasa muy bien haciendo voluntariado y que le sirve mucho, y conozco mucha gente que realmente pueden hacer una tarea muy buena y además involucrándose con personas, pero en este sentido, digo, hablando de asociaciones de vecinos, por ejemplo, o de otros movimientos, yo creo que ahí uno no está haciendo un voluntariado, en todo caso está haciendo un voluntariado por su propia vida, porque haciendo una tarea que es reivindicar y luchar por tus propios derechos, a ver, no sé si es voluntariado, no, yo no lo entiendo así.
Eso debería ser algo como incorporado ya, ¿no? O sea,
no, lo que pasa es que quizás se está hablando de... Bueno, es que la palabra voluntario se está usando, se usa tan incorrectamente para definir quitar un trabajo que normalmente, bueno, quitar un trabajo, que quizá utilizar la palabra voluntariado para hablar de esto, de un trabajo social, no, quizá no sería la más apropiada.
A ver... Lo que pasa es que esta dicotomía que aparece ahora sobre la palabra voluntariado se ha visto difuminada y distorsionada, porque gobiernos locales o instituciones privadas están financiando este movimiento. Y he dicho antes, y vuelvo a recalcar, que el voluntario no tiene por qué tener un carnet de partido ni una etiqueta de una entidad X. El voluntariado pertenece a un grupo de su barrio, de su zona, que va a participar directamente en la mejora de las condiciones de su barrio, de su casa, de su entorno, exigiendo al gobierno local o al Estado, desinteresadamente, para el beneficio de todos, la financiación de estos movimientos o de estas asociaciones de vecinos es mínima.
Esto se pierde para mí. Es como que
sí.
Se pierde porque se difumina, ¿sabes?
Sí, se difumina.
Y hay una conexión entre barrios, por ejemplo, porque esto en mi barrio sucede, pero a nadie se la pasa por la cabeza hacer esto que tú dices, por ejemplo, ¿sabes? Porque es lo que decíamos antes, como ya está bien lo que nos dicen, y de ahí como que no tenemos que salirnos, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, mira, hay una cierta comodidad, ¿no? Cierta comodidad en el hecho de que se espera que la Divina Providencia venga y solucione aquello. Y como has dicho antes, hay personas pues que tienen miedo o creen que esto no tiene arreglo, y la comodidad pues convida a la complacencia, por llamarlo de alguna manera. Y esto ya lo dijo el señor Rajoy, que era de vergüenza decir que había 35 millones de españoles que no han salido a la calle. Yo me conformo no me conformo, pero sé que hay gente que sí ha salido a la calle, que sí sale a su calle, que sí participa en su barrio.
Y que no lo vota.
Ay, ¿no? Entonces, con referencia a la diferencia voluntariado, bueno, es una palabra que siempre se ha utilizado y que se está mal utilizando ahora. O sea, entra en una degeneración pues que lo está haciendo, por decir, una entidad financiera, y los partidos están ayudando a ello.
Yo creo que es lo que nos espera a partir de ahora.
Bueno,
en todos los sentidos, no solo por el euro por receta. Después vendrá la comida y después vendrá otras cosas.
Sí,
o sea,
sí.
Entonces yo creo que será eso, el decir, bueno, lo que decías tú, o sea, la gente no sale a la calle, bueno, vale, hasta un punto que llegue la cosa a petar. O sea, yo creo que es, ¿cómo lo dices tú?
Yo quisiera preguntar acerca de la incidencia de las asociaciones de vecinos en la realidad de los barrios, ¿no? O sea, ¿qué efectividad tienen? ¿Qué cambios hay en los barrios? ¿Qué ocurre, no?
A ver, hay barrios que tienen una asociación de vecinos combativa, reivindicativa, como hay otros barrios que, por la falta de participación de nuevas personas, ya no digo ni jóvenes, ni viejos, ni eso, sino hay una... cada vez cuesta más renovar las juntas, cuesta más integrar a personas, y esto está trayendo una lentitud en la renovación.
Lo que me pregunto es por qué, después del 15M, del 25M, de todos estos movimientos, ¿por qué se diluyen? Eso que a mí me frepa, ¿sabes?
Apaguen los móviles, por favor.
Yo pienso que esos movimientos se diluyen por falta de líderes, básicamente.
Yo creo que no se diluyen.
Y yo, como he comentado antes, creo que los líderes son algo que no deberían haber. Que con que haya representantes como mucho, ya está. Porque al fin y al cabo cualquiera se representa a uno mismo, y una vez agrupados en asociaciones o en el movimiento que sea, pues ya hay algún portavoz que lo dice, pero nadie debe decidir por uno mismo ni por el resto. Es que, por favor.
Yo lo que quería decir es que a mí me parece de puta madre la gente que rodea el Congreso, que está con el logotipo de 15M, que hace fotos chuberchungas, que pone un canal que se llama Melomanía para los que están como hippiados por el sistema, pero la realidad es, y para mí es otra, es todo el dolor que está viendo, qué pasa con los millones de inmigrantes, qué pasa con toda la gente pobre. ¿Realmente estamos cambiando algo o estamos difuminando con gris un papel en blanco? Yo no, por eso lo pregunto, no con ánimo de decir, es que esto no debería pasar, ojalá pase, pero realmente se note. ¿Sabes lo que quiero decir?
Es difícil, a mí me parece que la realidad, la situación que estamos viviendo, a mí muchas veces me hace pensar cómo puede ser que no esté pasando algo a nivel de respuesta social mucho más fuerte.
Yo creo que se nos distrae demasiado. Por esto mismo que decimos,
ahora tenés que pagar para comprar un remedio para cuidar tu propia salud.
Yo el otro día fui a mi farmacia, como digo yo, la de hace años, y estaba, como veo muchas tardes, cuando voy, en varias personas mayores comprando sus remedios con sus recetas y sentada esperando que le atendiera el farmacéutico de siempre, el que conozco de años, y comentando y quejándose de esto, ¿no? Del euro por receta, de la situación, y él, bueno, tratando de calmarlos, de hablando, ¿no? De comentando. Y ya cuando me fue a atender a mí y me dice, realmente, y le digo, mira, le comento, ¿no? Cómo van las cosas, cómo está el país, la crisis, todo. Y me dice, mira, realmente para que cambie algo, para que esto cambie, tiene que ser que todo el mundo, todas las personas salgan a la calle, pero todos, no solo por el euro por receta, no solo por por lo del IVA, los del IVA, no solo los estudiantes por el costo a nivel de estudio de universidades, no solo los trabajadores por tal cosa, todos, estudiantes, trabajadores, personas mayores, todos salgan, todo el mundo, todo el país, a las calles a reclamar por todo y haya una especie, digo yo, de paro, pero que todo el mundo a las calles y que sea la única manera para que realmente reaccionen y se haga algo. Eugenia, es que eso fue lo que me comentó y realmente yo dije, bueno, ¿no?
Es un poco lo que decía Jofre, o sea, si lo que esperamos es que nos venga del cielo una solución, estamos jodidos. O sea, eso está clarísimo.
Claro, pero lo que es también complejo es, primero, mantener... A ver, no hay, para mí no hay posibilidad de una respuesta individual ni nada parecido. Escurro y escurro social y escurro en grupo y escurro con asociaciones de vecinos y escurro con asambleas y escurro con la gente de tu barrio y con la gente de tu asociación y con la de tu universidad y la de, bueno, el centro de gente grande. Escurro. Y eso se está haciendo. Yo digo, aunque no estés en la calle, aunque no lo veas en Plaza Cataluña, como fue hace un año y medio, que era guau, wow, súper interesante toda la gente en la plaza, pero eso duró 2 meses porque, a ver, no se puede sostener cotidianamente.
Yo digo, ojalá esto fructifique en algo. No, lo que pasa es que yo lo veo muy diluido, eso es como yo lo veo.
Yo veo que hay muchos espacios de mucho trabajo. Como decías tú, la tradición del movimiento vecinal en Barcelona es impresionante.
Sí.
Y son asociaciones de vecinos que siguen luchando. Hay algunas excepciones, pero que siguen luchando y que han conseguido que Barcelona no sea todavía más una ciudad invivible. Mm. Es gracias a los vecinos que se han organizado.
Quería poner un ejemplo con lo de Stop Desahucios, que hay una persona que es amiga de una persona de la radio, que le iban a echar y tal, le dijeron que no se moviera y menos mal que no se movió. Y esto es un poco lo que vosotros decís, que menos mal porque la gente le asesoró de que ese piso iba a quedar en stock, con lo cual se iba a vender. Entonces le asesoraron jurídicamente para que no se moviera. No se movió y no lo han echado y ahora pues no, ningún problema. O sea que realmente sí que funciona. Pero se queda con mucha gente al margen de todo esto.
Sí, a ver, una cosa muy importante, y quizás toda esa vorágine de los años 90 hasta ahora nos ha creado una laxitud de comodidad, ¿no? Y yo he visto y creo que hay la reivindicación en casa, ¿no? Todo el mundo en casa protesta, reivindica y tal. Entonces yo creo que ahora ha llegado la hora de la madurez y es cuando se tiene que salir a la calle a reivindicar. Porque si reivindicamos en casa, no hacemos nada, no avanzamos, no damos el paso. Pero si salimos a la calle, creo que será una de las cosas importantes, la madurez política del pueblo. Y eso se tiene que realizar.
Si te parece, dejamos aquí la entrevista. Gracias por haber venido, Jofre. Y bueno, pues cuando quieras, por aquí puedes volver a pasar, bueno, ya sabes.
Vale. No, solo hacer una cosa de hincapié, es que podéis dirigiros a la Asociación de Coblán La Torrasa, en la Plaza Española, número 21, estamos de 6 a 8 de la tarde. Cualquier asociación, cualquier grupo, cualquier movimiento puede pasar por ahí y le daremos toda la información y la gestión que se hace con los trámites de los documentos. Muchas gracias a todos vosotros.
Radio Nicosia, un proyecto en el aire. Pero con paracaídas, y colchonetas, y algodones, y...
Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4 Contrabanda FM.
Digital, se llama Sobre Pantalla, y nos quiere hacer unas preguntillas sobre cómo nos afecta la, por lo que yo he entendido, la tecnología en Radio Nicosia. Bueno, en todo, en primer lugar, bienvenido.
Gracias.
Te dije, Senen, que te iba a tocar de primeras ponerte adelante del micro.
Bien, bien, bien.
Pues, si tenías unas preguntas así, como tú veas.
Bueno, yo estoy en un proyecto que se llama sobrepantallas.net. Y entonces trabajamos el tema de internet, las 2.0, los videojuegos, cualquier cosa que tenga que ver con pantallas, ¿no? Con el móvil, toda la tecnología. Y nos interesaba saber un medio como Radio Nicosia, ¿no? Que sois un colectivo y que es radio. Yo de hecho os conozco por internet. Si os he escuchado, en algún post de los que tenéis en colgados. Y sé de vosotros, pues, por las páginas, las entrevistas que voy viendo por ahí. Entonces, pensando en hacer un artículo sobre la cultura, pensé, me acerco y les pregunto. Desde Radio Nicosia, la pregunta primera sería que, ¿cómo usáis internet?
A ver, yo soy odio las máquinas. Odio las máquinas y tengo un blog. Y me estoy volviendo loco para borrar un blog que tengo lanzado a otro blog, porque se me ha puesto un feedback raro. Entonces, a ver, nosotros utilizamos internet básicamente por una cosa, y es que la antena que tenemos es pequeña y no da para toda Barcelona, y además amplía la posibilidad de que se nos escuche todo el mundo. Luego está el tema de los podcasts, que se sube a internet y tal, pero yo creo que en general estamos todos bastante flojillos de lo que es internet. Pero es un medio.
Pero de hecho, Tenéis Oye. Web, tenéis blog, tenéis podcast, tenéis de todo.
Sí, pero ¿a qué se dedican los técnicos? A Eric, ¿no? Eric, que si lo estás oyendo, muchas gracias por
sí, subirlo, que está Frank. Haciendo un currazo el Eric.
Por eso. Bueno, no sé, decir.
Bueno, yo también me... Bueno, como Jordi odio las máquinas, tengo aversión a ellas. Y bueno, el ordenador para mí básicamente es una máquina a escribir y de vez en cuando envío un texto y punto, poca cosa más sé hacer. A veces si tengo, puedo buscar algo puntualmente en Google, pero poca cosa.
A mí lo que me fastidia de internet es que nos está quitando libertad a las personas.
Ajá.
Y las máquinas en general nos quita tiempo. Esto de los móviles que son a cabos por tres, yo cuando salgo de mi casa ya la apago, porque es que me jode estar todo el rato con ese WhatsApp, esto. O sea, a mí me creo que dificulta la comunicación,
pero justamente te la venden como que sirve para comunicarse, y tú crees que al contrario.
Yo creo que es una herramienta muy poderosa, pero al mismo tiempo pienso que podemos prescindir de muchas cosas de las que nos venden por internet. Uh-huh. Que si el eBay, que si no sé qué, tal. No sé, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo ya no intento aprender Linux y no lo entiendo. Uh-huh.
Bien, yo el ordenador pues me parece una muy buena herramienta de trabajo, de ocio, de todo, ¿no? Bueno, de ocio un poco discutible. Una cosa que odio profundamente es la televisión, y pienso que un buen logro sería que la informática se comiera la televisión, o sea, que la televisión desapareciera y la gente pues viera las películas colgadas en la red o no sé, cosas así, ¿no? Por eso pienso que las torres, por ejemplo, las torres de ordenador tuvieran dos enchufes de pantallas, una pantalla de trabajo y una pantalla para ver audiovisuales o películas o
bueno,
series
yo, esta noche te digo que hay una web, una página, si ya la sabéis, la de series LI. Ahí puedes ver lo que quieras de películas y todo esto. Esto ya es una realidad. Hay mucha gente joven que no ve la televisión.
Sí, pero eso de las pantallas, que digo, que cada torre tuviera dos enchufes de pantalla, una de trabajo y otra de para ver, de ocio, pues creo no está muy extendido. Quizás sí que se puede hacer, pero no lo conozco mucho esto.
De todas maneras, lo que sí que está claro es que internet y todo lo que proporciona da un acceso muy rápido a la información y a la comunicación entre personas, siempre que se sepan usar estos medios. Algo tan básico como un correo electrónico hoy en día puede ponerte en contacto y agilizar muchísimo el trabajo del día a día. De todas maneras, lo que sí que me gustaría reseñar es que lo que se está perdiendo, y mucho, como se comentaba en la entrevista a Jofre hace un rato, es el directamente conocer y contactar con la gente, más que las redes sociales, el tejido asociativo. Creo que eso se está perdiendo y es una pena, porque de tantas posibilidades que se nos da, acaba pues dispersándose todo en algo que de alguna manera impide ese contacto entre las personas, que creo que es básico.
Yo creo que las máquinas son el más avanzado y mayor descubrimiento que hay para facilitarnos la vida, mecanizarnos la mente, a veces idiotizarnos, limitarnos, aunque parezca todo lo contrario, aislarnos realmente del contacto personal, del contacto con los demás, inclusive de relacionarnos con los demás, aislarnos de lo que es la curiosidad, de lo que es la búsqueda, de lo que es la relación con los demás, realmente nos limita, aunque parezca que todo lo contrario. Y yo creo que las máquinas realmente lo que hace es...
agilizarnos.
Nos idiotiza. realmente no, nos mecaniza, o sea, las máquinas nos han vuelto como robot, realmente. Los mismos móviles, vale, nos llevan a comunicarnos más, perfecto, estar en contacto, pero es que ya se vuelve, nos lleva a los extremos. Si llevas un móvil, en mi caso, yo llevo un móvil para lo estrictamente necesario, una urgencia, una cosa médica, una, pero ya es una cuestión de dependencia, de que los mensajes, que no sé qué, vas por la calle y estás pendiente del móvil, estás en casa, estás en un parque, o sea, ya es una cuestión que estás completamente idiotizado, que estás completamente dependiente. Yo creo que el gran poder de comunicación en Nicosia está basado en la palabra a través del micrófono y no en un ordenador. Nicosia, vale, utiliza el ordenador para cosas necesarias, para darse a conocer en cosas, fotos, X, distintas cosas. Pero yo diría que realmente el poder de Nicosia está en la palabra.
Y en las charlas que damos.
En lo que transmitimos a través de la palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, a través del micrófono. Realmente ese es el gran poder de Nicosia.
Quiero decir un momento unas cosas sobre el programa de hoy que no he intervenido, pero quería decir que el tiempo que yo dedico, por ejemplo, a mis hobbies, que es a veces son la pintura, a Radio Nicosia, a escribir programas de vez en cuando, a preocuparme por la vida, por las cosas que tengo del continuo de mi casa, de mis animales y cosas que hacer, pues o escuchar música, que me gusta mucho, no he elegido meterme en internet ni en los programas, como tú dices, ni incluso ni meterme mucho el coco en el móvil, porque me ocupan espacio y tiempo, ¿no? Y esa pantalla que se ve brillante se convierte también en la televisión de cada día, que es muy tonta, y esa pantalla se me mete en la cabeza, ¿sabes? Y es tiempo que puedo dedicar a otras cosas mías, y yo me llamaréis antiguo, ¿no? Pero yo prefiero estar en las cosas de diarios, en las cosas laborales y en las cosas que se hacen a mano, más que en las cosas que se hacen mecánicas. Y por el programa de hoy y sobre las personalidades, quería decir que yo me construyo muchas veces a mí mismo, pero que por los demás no puedo cambiar mi manera de ser, ¿no? Yo quiero cambiar por los demás mi manera de ser, pero yo soy de cierta manera de ser y por mucho que quieras cambiar, no puedes cambiar porque eres así. Pero yo me planteo que tengo, por ejemplo, 5 cosas positivas de mi carácter, de mi personalidad, que son positivas, pero que tengo, por ejemplo, una negativa, ¿no? Me quedo con 5 positivas mías y elimino una negativa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar en un momento dado como un mezquino, ¿no? Y yo digo, oye, piensas como un mezquino, Alberto, bórrate esa idea de mezquindad en la cabeza porque no va contigo, ¿no? Entonces me puedo hacer que esa forma, esa característica personal mía no entre, no me coja a mí, no se me meta en mí mismo y dejarla de lado, ¿no? Porque es negativa. Y entonces voy borrando cosas negativas de mi personalidad día tras día y voy acogiendo otras que son más positivas. Nada más.
Yo por eso venía hoy a conoceros, en el sentido de que Sois un colectivo que hace radio, que trabajáis con la palabra, que por lo tanto buscáis el contacto, que dais voz a muchos colectivos. Y lo curioso del caso es que gente como yo trabajo en Granollers, con lo cual no puedo oíros por la radio, yo os escucho por internet y sé de otra gente que va comentando de Radio Nicosia en todos los años que lleváis haciendo el trabajo que estáis haciendo, que justamente es por internet que llega mucho más allá.
Está claro que es algo genial. Internet, la difusión. Pero lo que nosotros planteamos aquí, lo que decíamos Eugenia y yo y tal, es que, por ejemplo, el simple hecho de, por ejemplo, escuchar música ya no te permite ni siquiera ver el cielo que hace, ni si llueve, si hace frío y tal. Porque si vas con 2 cosas a la vez, dejas de hacer una. Pues Internet se está convirtiendo como en una obsesión. Es como el Facebook y todo esto. Nosotros lo que decíamos es que, más que hacer radio, transmitimos ideas, pero no solamente la radio, o sea, en charlas, o sea, yo pienso esto, pienso que, como decía, las máquinas se nos van a comer en plan Terminator, vamos.
Jo que penso que, jo puc parlar per mi, no pel grup de Nicosia, jo parlo per mi, que l'internet, o sigui, aviam, jo no sóc d'una generació de que he nascut amb l'internet. Jo crec que hi ha dues coses, no? Els nanos que han nascut amb internet, i després jo i més gent, segurament, que hem vist l'evolució de la informàtica. O sigui, hem anat veient com els ordinadors cada vegada eren més potents, cada vegada eren més interrelacionats entre si, com seria l'internet, cada vegada els sistemes operatius són més sofisticats. Llavors jo ho he vist com una evolució. Lo de l'internet és una evolució constant de la informàtica, de cada dia a millorar-se, cada dia a ser més potent, i ho vius com un... És un mitjà de comunicació, clar, això també, però també és una cosa que ha anat evolucionant. Has vist l'evolució dels primers ordinadors aquells, IBM, Amstrad, Commodore, allò va ser el principi, i has vist que la cosa doncs va evolucionant, no?
Bueno, pues tenim que anar tancant perquè anem fora de temps. No sé qui entrarà.
Jo quiero decir una cosa de...
Ah, perdó.
También, ¿no? Es mi opinión personal, y ahora... Me parece que es importante la comunicación virtual. No es tan importante como la comunicación próxima, como decía Eugenia. Acá trabajamos con la palabra y no es lo mismo una palabra escrita en un tweet o en el Facebook o en un mail, que igualmente te llega y te puede producir cosas. No sé, lees un mail y te produce algo. Decís, uy, qué mal rollo esta persona, o qué guay cómo escribe... Pero claro, al estar aquí, por ejemplo, nos miramos, nos vemos cerca, nos sentimos, tenemos calor, compartimos el espacio. Nos vamos comunicando también con la mirada, que ahora hablo, que ahora no.
Si no hubiéramos tenido radio, no hubiéramos existido, eso está claro, ¿eh?
Pero también es cierto que para comunicarnos, no sé, nos han escrito personas de Japón que habían escuchado el programa y que habían escuchado y conocido a los Chesudaka, y en el Facebook hay un montón de gente que sigue las cosas que vamos publicando y que puede escuchar los programas, y eso es una vía de comunicación que es efectiva, que también produce una relación con la persona, aunque no sepamos quiénes son cada una de esas 2.200 y pico personas que hay en Facebook, por ejemplo, o todas las que ven la web o que se descargan el podcast. Son diferentes tipos de comunicación. Yo sigo prefiriendo la comunicación cercana, la real, de decir hola, qué tal, y darte un abrazo y tal, pero también creo que es un momento en que la otra comunicación también está produciendo cosas.
Yo creo que la picaresca está haciendo que crezca internet. La picaresca.
Bueno, pues muchas gracias. En serio, me ha sido un placer.
Venga.
Igualmente.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6.
Esta media luna muerta que no veo ya en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos, esta media luna muerta que yo apaño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida. Son fotos de sirena en la repisa.
Ahora Ramón nos comentará sobre un colectivo que quiere comentar sobre agrupar a gente con problemas de salud mental, psiquiatrizados. Adelante.
Pensamos que los psiquiatrizados necesitan una organización que defienda sus derechos sociales y humanos. Igualmente consideramos que tienen el derecho de un espacio social donde ser ellos mismos. Cuando se entra en el mundo de la psiquiatrización, se les margina de la razón, sufren abusos de poder, así como que pierden más derechos sociales y humanos que ningún otro colectivo. En la Segunda Guerra Mundial, habían otros colectivos humanos igualmente maltratados por los nazis, como los ahora psiquiatrizados. Nosotros y nosotras nos estamos organizando para dar una respuesta a esta contradicción social. La próxima reunión la haremos el jueves, día 8 de noviembre 2012, a las 18:30 en los locales de la CNT AIT en Badalona, pasaje de Río Congost, número 5 Bajos. Poder llamar al 628-280771 de Ramón. Necesitamos contactos con abogados, psiquiatras, servicios sociales, psiquiatrizados, organizaciones, etcétera, para llevar adelante este proyecto.
La base del proyecto, ¿cuál sería? La base del proyecto, ¿cuál sería? Juntarse a conversar por los derechos, ¿qué están
haciendo?
Sí, están
es que nosotros estamos queremos poner en marcha, ¿no?, un tipo de situación en la que podamos intervenir directamente en con los psiquiatrizados y todo eso, para defender esos derechos sociales y humanos, y al mismo tiempo para escribir sobre temas sobre la psiquiatría, etcétera, etcétera. Yo estoy escribiendo algo también, tengo una forma de ver las cosas, y eso lo discutimos ahí entre nosotros mismos, ¿no? Y queremos también que esto tenga una influencia, digamos, a nivel social, para que las personas, o sea, concretamente, lo que está ocurriendo en estos momentos con Radio Nicosia. Radio Nicosia ha demostrado que se puede ganar un espacio, se pueden ganar espacios para gente psiquiatrizada, y ese tipo de acciones son las que deberíamos de buscar en otros aspectos, en lo que sea, para que esto funcione de esta forma. O sea, bajo mi punto de vista, en Radio Nicosia se está demostrando una capacidad creativa y una capacidad de acción y de toda una serie de cosas que son capaces los psiquiatrizados, y no se les tiene en cuenta, sino todo lo contrario. Muchas veces se destruye esa capacidad creativa que tiene la gente que está psiquiatrizada. Y no solo esto, sino que personas que tienen sentimientos, o sea, se tiene muy en cuenta las cuestiones terapéuticas, pero no se tiene en cuenta los sentimientos. Y los sentimientos son muy importantes dentro de la vida. Y eso no se tiene en cuenta en los psiquiatrizados.
La verdad es que ha quedado muy claro todo lo que has venido a exponer. Si tenéis algo más que queréis compartir, algo más, o a mí me ha parecido todo muy correcto.
Sí.
La idea de por sí. La que reunirse en Badalona.
¿Y en qué otras áreas, aparte, porque has puesto el ejemplo de Radio Nicosia, aparte de Radio Nicosia, dónde te parece que se podría extender esto que tú estás
en el cine, en el teatro, en la escritura, en la pintura, hay toda una serie de temas que son importantes. Lo que pasa es que para el capitalismo no es importante porque no es rentable, pero sin embargo para las personas es muy importante, porque la capacidad creativa que tenemos los seres humanos es una de las cosas más maravillosas que existen en nosotros, y esto le sobra a los psiquiatrizados. Y no solo esto, sino que se deberían de darles tratamientos para que esta capacidad creativa pueda seguir funcionando. Y también pongo en duda, en cierto modo, de que sea una cuestión de enfermedad, sino es una forma de ser, y se tiene que respetar esa forma de ser. Se ha de buscar un ámbito en el que esta forma de ser pueda desarrollarse y pueda funcionar.
Bueno, pero parece ser que esos ámbitos ya están, ¿no? Según las instituciones, esos ámbitos ya están...
Que según las instituciones oficiales, esos ámbitos ya están instaurados, ya están organizados, ya están hechos, ¿no?
Sí, pero hay que luchar para que esto no siga.
Pero claro, tú pretendes una alternativa, ¿no? Una vía alternativa.
Una vía alternativa.
Por ejemplo, a los centros de día, por ejemplo,
Es que yo pienso de que es una contradicción social muy grave la que está ocurriendo con ellos, porque bajo mi punto de vista los psiquiatrizados, ya lo he dicho aquí en el escrito, carecen de una serie de derechos sociales y humanos, pero están muy por debajo de los demás seres humanos. Se les trata como si fueran un desecho social, cuando es todo lo contrario. O sea, son gente que tiene una sensibilidad enorme y una capacidad de sentir muy superior muchas veces a los seres normales.
¿Cuándo, queréis repetir, cuando se reúnen?
¿Cuándo se reúnen? Nosotros nos reunimos de acuerdo con la asamblea, en unas fechas determinadas, y concretamente la próxima reunión que tenemos es el día 8 de noviembre en Badalona, en los sindicatos de CNT AIT, en la pasaje Río Congost número 5. Y de todas formas, ya os he dado el teléfono nuestro es el 628-28-0771. Y preguntad por Ramón y hablaremos, porque si, por ejemplo, venís en metro, podéis bajar en Peventura, y en Peventura avisáis por teléfono y entonces se os vendría a recoger.
Sí, de todas formas la cosa está cruda, porque lo que puede producir... La cosa está cruda porque lo que puede producir un enfermo mental no es rentable tampoco.
Ya lo sé. Ese es uno de los problemas que tenemos los seres humanos, que vivimos bajo el dominio de una clase que no tiene en cuenta nuestros derechos de vida que tenemos nosotros. Es, o sea, para el sistema nacemos para trabajar,
sí,
cuando para nosotros trabajamos para vivir. Y es por la gran diferencia que existe.
Yeah.
Comentaré, Laura, que es casi llegando a las 6, pese a que el debate estaba muy interesante, pero aún quedan varias cosas, como poesías, que comentaré parte de la agenda, que es este viernes 26 de octubre a las 7, Cineforum en el Convent de San Agustí, y después debate. Es gratis y abierto. La película será The Big Cape. Es radio, organiza Radio Nicosia y...
Activamente.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Bueno, este poema lo escribí cuando estaba ingresado y va dedicado a toda la gente que está ingresada. Quería escribir hoy antes de que despunte el alba de este día húmedo y extraordinariamente frágil, rompible y delicado a mis recuerdos. Quería escribiros a vosotras, personas tercas, personas rebeldes, personas que se someten a la desobediencia por autonomasia, gente rara, gente que se os aparta. Cuerpos trémulos, permanecéis cercados en la planta séptima de psiquiatría. Quería escribiros a vuestras mentes desprovistas de la razón que viste al mundo, que reparáis tras los grandes ventanales. Vista nublada, el pasillo es largo y perfumado con detergente barato. Se anda, sin embargo, a paso lento y descascarillado. 3, 4, 5, 6 pasos. Puedes contarlos de un extremo al otro del largo pasillo. De la planta séptima de psiquiatría. Cada día es el mismo paseo idiota. Los cuerpos trémulos, cuerpos vacíos y vencidos de vuestros pasos. Personas rebeldes que estáis sitiadas en la planta séptima. De no sé cuál edificio, de no sé cuál extrarradio, de cualquier ciudad. Que no os venzan las medicinas. La soledad que os quema las venas del día ese que nunca termina. Está.
Como le gustaba su voz y no dejaba hablar a nadie, resolví quedarme presente para atender su necesidad de espectador. En las sociedades democráticas se generan silencios colectivos que permiten la extensión de un pensamiento dominante. Se me podría reprochar mi falta de rebeldía ante un dominio que iba traspasando las fronteras de mis propios oídos, pero es que estaba ante un auténtico colonizador. Quería más espacio vital para la glotis, aumentaba el volumen de su voz. Los que pasaban alrededor miraban, se envalentonaban apoyado en unas gesticulaciones enérgicas, dejando sus manos se alzaban a la altura del pecho y caían como guillotinas. En las culminaciones los imperios son imparables, locuacidad de poder, semántica de poderío. Su prepotencia me hacía pequeño y su preponderancia un miserable sin derecho a queja alguna. ¿Qué quieren que les diga? Me mantenía en constantes vitales y eso ya lo tomé como un privilegio. Se interrumpe constantemente haciéndome interpelaciones, que si esto es así, no lo veo de otra manera, o es como el chocolate del loro, loro, veo loros. Flaubert tenía un loro disecado que le disgustaba enormemente, pero que mantenía en la mesa porque se había propuesto que su alma se impregnara del loro. ¡Ay! Este hombre concepto no ha leído a Habermas. Busca la racionalidad en el mundo objetivo. Soy su objetivo, su subjetividad tiene razón. Si me dejara hablar, abrirme paso, poner la puntera del zapato en la puerta, le suplicaría que me mirase como lo que soy, un sujeto. Pero, de pronto, un anciano cogido de la mano de su nieto pasa junto a nosotros y el lenguaraz se gira, se acerca a ellos en lo que podría ser centésimas de segundo, y dándole la mano al nieto y besando la calva del anciano, me doy cuenta. No es un pesado, ni un plomizo, ni tan siquiera un hombre solo con necesidad de comunicación humana. Cuando vuelve hacia mí con los dedos en la mano, con los dedos de la mano izquierda haciendo el signo de la victoria y enrollando los brazos a su torso como si se amase más que a nada en el mundo, me doy cuenta de lo que es. Es un político. Me pregunto entonces si su logorrea no será una estrategia para distraerme a la hora de meter el 2 de bastos para sacar el as de oros. Un pícaro dieciochesco, un licenciado de la ñagaza, un máster de la triquiñuela. Otra vez viene a mí, acabado el ritual. ¿Que por qué no he huido? Pues porque, como algunos arácnidos, ha paralizado con su veneno mi sistema nervioso. Este es el Piernas que declaró en una entrevista que la gente no trabajaba por tener cubiertas, con la renta mínima de inserción, las necesidades y los vicios vitales. Me resigno, como a otras cosas, a atender en estos tiempos duros sus proyectos de solución. Escoltin, a mi compañ, conciutadà y compatriota en resumidas cuentas. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece.
Siempre ha precedido la incertidumbre en tus ojos. Nunca más mirada con la certeza del que miras seguro, convencido o con la claridad que te he pedido. Duele, duele, duele caminar contigo. Algunas palabras que dices provocan hemorragias internas en mis venas. Se convierten en diálogos punzantes, hirientes. Pero me gusta caminar la ciudad contigo. Me gusta observar tus gestos, oír qué piensas sobre esto o lo otro. Follarnos las mentes como la peli de Martín H. ¿Sabes? La película argentina. Y creo que está bien así. Pero duele tu pelo negro, largo e inabarcable. Tus labios enormes. No ceso de mirar tu piel blanca y mortecina. Y tus dedos que más de una vez he presentido suaves. Bajo la mirada al suelo y me fijo en los zapatos, en su devenir, y procuro no pensar. Mientras tú hablas de Godard, yo te escucho.
El programa de hoy, gracias por habernos acompañado, y la semana que viene, si queréis, aquí nos volvemos a encontrar en Radio Nicosia.
Y deciros que bueno, teníamos apuntado para los que nos siguen por internet, que teníamos apuntado para el próximo día a autoestigmatización de Oscar, pero Oscar está, le tenían que tocar la medicación y está ingresado en el fórum. Quien quiera acercarse a verlo puede acercarse por el fórum a visitarlo o preguntar por él. Y la próxima semana será Almudena quien lleve la indignación, hablaremos de ello. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.